con una alumna y que me decía, ay, Gustavo, es que claro, yo quisiera comenzar. He empezado a mirar mi mente, he visto unas cosas que no me gustan nada. ¿Tienes sitio, no? Pues vete más para acá, si quieres sentarte aquí. ¿No hay sitio para
sí.
¿Sí? Ah, vale. Sí, eso vienes para acá. Entonces me decía, he visto, yo le he dicho, no te preocupes, cuando empezamos a ver nuestra mente, empezamos a ver cosas, la confusión. Porque la verdad es que si no hubiera confusión, no tendríamos ni siquiera para que estar aquí sentados. Cuando nosotros hablamos del ego, cuando Shantideva habla del ego, o los grandes maestros del pasado hablan de la confusión que se produce en nuestro interior, debemos saber que todos tenemos que verla. Porque de las dos, una, hoy ya estamos perfectos y para eso no necesitamos la meditación para nada, porque la perfección ya reside ahí. O entonces existe un estado de confusión que todos nosotros queremos resolver y por eso estamos acá. Y por eso aguantamos este dolor de las piernas durante tanto tiempo, ¿no? Es para conocer nuestra naturaleza útil. Entonces, claro, si nos damos cuenta, si no nos llegamos a dar cuenta de que existe esa confusión en nuestro interior, de nada nos sirve la meditación. La meditación solo nos va a servir es para agrandar aún más esa imagen que tenemos de nuestro ego. Entonces esta persona me decía hoy, que ha sido una conversación bastante interesante, y me decía, claro, pero yo me he dado cuenta de toda esa confusión que hay en mi interior, de cómo manipulo las personas a través de mis palabras, de cómo juego con la gente para mi propio placer y para mi bienestar, ¿vale? Pero me he dado cuenta también, lo que me dejó una gran satisfacción, de que tengo muchas buenas emociones y pensamientos y sentimientos por los demás. Y le dice, buenos pensamientos, malos pensamientos, desde el punto de vista del Dharma, es todo igual. O sea, que cuando hablamos de llegar a la iluminación o de llegar a conocer la naturaleza última de la mente, y hablamos de entrar en contacto con uno mismo, no de aperfeccionar este yo hasta que sea puro, limpio, perfecto y tal. Porque esa es una fantasía que nos hemos inventado. La pureza es dependiente de la impureza para poder ser considerada pureza. El bien depende del mal para ser considerado el bien, ¿no? La enfermedad depende de la salud para podermos considerar que esto es un estado enfermo. Porque si todos tuviéramos un rascor en la piel, un picor en la piel, todos los seres humanos, eso no sería considerado una enfermedad, sería considerado una condición natural del ser, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros empezamos a dividir nuestra mente por una parte buena y positiva que he descubierto en mí mismo y una parte negativa y negra y del ego, estamos dividiendo el ego en dos, en realidad. Y nos estamos manipulando a nosotros mismos y a nuestra visión de lo que es la meditación. Porque tanto uno como el otro, tanto los buenos pensamientos y las buenas emociones y tal, como los malos pensamientos y las malas emociones, todo eso son dependientes del yo. Son la causa, según aquellos que hacen meditación durante algún tiempo y que empiezan a ver el contenido de su vida, empiezan a ver cuál es el resultado de sus pensamientos, de sus emociones y de sus acciones, esos se empiezan a dar cuenta que el ego, aquel que busca su propia felicidad y que pobrecito, no, tampoco es tan malo, ¿no? Yo quiero ir, voy a salir con mis amigos y me voy a divertir y tal, eso no es una cosa negativa, estamos de acuerdo todos en eso, ¿no? Pero viene del ego. O sea, que no pensáis vosotros que el ego es nuestro lado negro y que después tenemos un lado blanco que no es ego, que es una especie de nuestro verdadero yo que está ahí por detrás, como os he explicado en las clases anteriores, en los años anteriores. Por A más B, la álgebra de la mente, es fácil de explicar, por A más B, ese sigue siendo ego, sigue siendo una noción del yo, que mientras las cosas que están alrededor nos sirven, nosotros nos complacemos con ellas, nosotros las servimos, si es caso de eso, ¿no? Pero así que los elementos externos ya dejan de ser nuestro agrado, eso ya nos deprime, ya nos deja triste. Entonces ese yo basado en la calidad de las emociones, que es lo que decía estas personas. O sea, tú me vienes a decir, pero me he quedado contenta porque tengo más buenos pensamientos de que malos. Lo que me estás hablando es de un yo que no está ahí nadie. Yo hablo a la gente y a los ojos, porque no está aquí la persona. La verdad es que no pudo venir hoy. Pero no pudo venir, ¿eh? Mira que me lo que dije, ay, qué pena no poder ir a tu clase. Y digo, no pasa nada. A mí al final ha venido. ¿Cómo estás? Y entonces, si no tienes idea, dice desde aquí cerca de mí. Y entonces, claro, aquí hay una almohada más. No te sientes en el suelo solo, si tienes aquí una almohada y trae una manta para que no te haga daño a los pies.
Pero yo quería aquí una manta también.
Aquí hay una manta también. Hay de todo aquí. Y entonces, claro, entonces yo le he dicho, me estás hablando de un yo que es dependiente de la... A ver si me escucháis bien. Que es dependiente de la calidad de las emociones que tiene. Yo cuando te hablo de la naturaleza última, hablo del fabricante de las emociones, el mago que fabrica esas emociones. Entonces hablamos de cosas completamente distintas. Hablamos de uno que es un esclavo de la calidad de las emociones que están allá. O sea, hoy viene una buena emoción y acá estoy yo contento con el pecho hacia afuera y feliz, agradando a todos y a los demás. Y después mañana me viene una calidad emotiva un poquito más como decís vosotros, burda, ¿no? Un poquito más tamásica, como diría un fanático por el hinduismo. O más, ¿no? Un fanático ayurvédico, digamos así. Estoy bromeando, esto de fanático. Es solo para picar. Y entonces os dirá que ese día será un poquito más negro. Hay más nubes en el cielo, el día está más oscuro y ese yo, la calidad de ese yo, la calidad de la experiencia de ese yo es cambiante según las emociones que tiene en su interior. Entonces eso no es quien fabrica las emociones. Las emociones no nacen desde allá. Ese es dependiente de las emociones, es un esclavo de ellas. Cuando nosotros hablamos de dominar la mente, hablamos de dominar el fabricante de las emociones y no el esclavo en sí. El esclavo es una confusión, no existe. Este yo, este Gustavo que está aquí, que yo tanto defiendo y que congemino y que maquino ideas y tal para os agradar a todos y eso, ese Gustavo es inexistente. Las pruebas científicas están allá para decir que no puede haber un ser como ese, es un equívoco grande. Y todos estamos intentando que ese sea maravilloso, y que tenga muy buenas emociones, y que sea espectacular, y que los demás nos hagan prosternaciones delante y tal, al tontín que es dependiente de las emociones. Aquel que es como una hojita seca al viento, que ahora viene el viento de la buena emoción y estoy guay, y ahora viene el viento de la mala emoción y estoy deprimido. No es ese de que estamos hablando. Cuando hablamos de iluminación, no hablamos de llenar ese de atributos y de calidades que sobresalgan perante los demás. Lo que hablamos es de entrar en contacto con la naturaleza última de la mente, que es donde nacen las emociones. Las emociones son naturaleza última de la mente. Por eso decimos que ellas son Buda. Los pensamientos son Buda para nosotros. Porque son ilusiones, pero que nacen en el corazón de la experiencia. El corazón de la lucidez. Somos lúcidos de ella. Entonces esas mismas emociones son nuestra naturaleza última. Es de ahí que vienen los textos estos de cómo el Prajnaparamita, el Sutra del Diamante, el Sutra del Lotus. Todos estos sutras que dio el Buda cuando estuve en Hasgir, que ahora tuvimos la oportunidad de estar exactamente en ese sitio, hablan exactamente de decirle, oye, no os confundís con este yo que habéis creado. No es este yo que va a llegar a la iluminación. Porque si pensamos así, empezamos a confundir el Dharma, y aparte de confundirnos en el Dharma, no sabemos que ese es nuestro verdadero enemigo. Ese yo que nosotros hemos creado y que nos separa de los demás, que no nos pone en contacto con los demás, pero que nos separan. Y yo sé que tú no sabes lo que pienso yo, ¿vale? Y también sé que yo no sé lo que piensas tú. Y como yo no sé lo que piensas tú y tú no sabes lo que pienso yo, nos comunicamos a través de un lenguaje. Y ese lenguaje sí ya está envenenado desde el inicio. Porque no es la realidad de lo que pienso yo que me sale por la boca y que le transmita a él. Así como no es su realidad interior que él me va transmitiendo a mí. Es un juego de colocarnos en el samsara, en el mundo samsárico. Si conseguimos descubrir esto en nuestro interior, estamos preparados para empezar a caminar hacia la iluminación, hacia la descubierta del yo interior. Mientras no descubramos esto y dejemos que esta noción del yo equivocada, este ego equivocado, que vaya pregando partidas con nosotros, no, tampoco es malo, no, tampoco yo por veces tengo buenos pensamientos, por veces tengo malos pensamientos, me quedo muy feliz de tener más buenos pensamientos que malos y tal. Yo digo, jolines, ¿y qué haces tú para dominar esos pensamientos? ¿Eres tú que los controlas o son ellos que te controlan a ti cuando pasan? ¿Vale? Ah, es que es tan difícil controlar y tal. Eso hablamos siempre del yo este que está aquí abajo, del ego este que está aquí abajo. Después tenemos nuestras emociones y después tenemos la naturaleza última de la mente, que es donde nacen estas emociones. Y es en esa que queremos entrar en contacto. Por eso, cuando alguien me viene y me dice, yo tuve una gran experiencia y tal en mi meditación, todos mis alumnos lo saben, yo no doy gran importancia a esas experiencias maravillosas en que se ve el Buda y los lotos y los chakras y más los bodhisattvas y tal. Yo no doy ninguna importancia a eso. Porque digo, eso solo te está creando, a lo mejor hasta estaba el Buda delante, pero yo voy a tener que dar dos azotes a ese Buda y decirle, no te pongas delante de mis alumnos, porque no interesa ahora hacerles crecer el ego. Porque si no, se van a confundir, lo que van a creer es que es ese yo que es inexistente, que se va haciendo cada vez más brillante, cada vez más refinado, cada vez más apreciado por los demás, y al final la iluminación es entendida como un crecimiento y como un ego gigante. Y en realidad aquí no hablamos de eso, hablamos de libertad, libertad de ser yo, libertad de todas esas maquinaciones que tengo yo para con los demás. Y yo hablo de mí, o sea que no estoy utilizándome a mí para dar vuestro ejemplo, estoy diciendo que somos todos iguales, es eso que es importante descubrir. Es que no hay diferencia entre esta persona, porque ella me decía, por veces me desespero, creo que soy la única en el mundo que sea tan tontina y que no consiga lidiar con el ego. Yo digo, eso no es verdad. Somos todos iguales, solo que tú me has pedido para ir muy lejos en el aprendizaje, yo te estoy haciendo el camino difícil, porque para conocer nuestro ego es necesario tener un espejo delante nuestra que nos demuestre todos esos juegos que hacemos, porque nos hemos engañado a nosotros mismos. Hacemos ese juego hacia nosotros mismos. O sea que la manipulación no es solo con los demás, la manipulación es con nosotros mismos. Voy a dejar de fumar esta noche, cuando sabemos por dentro que no nos apetece para nada dejar de fumar. Lo sabemos. El otro día estaba hablando con otra persona que me le ha dado unos consejos que no los cumplió. Me decía, es que mientras nos estaba diciendo que no, sabía lo que estaba haciendo. Y todos nosotros sabemos. Mientras yo te manipulo un poquito, ¿sabes? Cuando pongo la cara aquella un poquito más espiritual, o porque pongo la cara aquella un poquito más de mosqueado, o que te digo determinadas palabras, yo sé, solo yo sé que lo estoy haciendo. Tú no lo sabrás jamás. No tendrás pruebas para saberlo jamás. Solo yo sé. Y por eso en el Dharma decimos que el mejor testigo, que elegir el mejor testigo entre dos, dice el texto de Patrujin Ponce, en las palabras de mi maestro perfecto, ¿vale? Elige el mejor testigo entre dos. Y vosotros a lo mejor pensaréis, bueno, pues tenemos que preguntar a la vecina, que mi vecina es médica y a lo mejor será el mejor testigo que la señora de la limpieza, ¿no? No, porque esta es médica de forense, entonces, mejor no. Mi vecina de al lado no. Entonces, no hablamos de eso. Hablamos de los mejores testigos, hablamos entre tú que me aprecias y que dices, Gustavo, eres un ama espectacular y tal y eso. Yo me quedo aquí contento porque nadie ha descubierto que en realidad no lo soy, ¿no? Y después existe el testigo de verdad, que es el que está dentro. Y es en este que nos tenemos que fiar. Pero ese testigo tenía que estar bastante despierto. Y la meditación es el despertar de ese testigo. Es el despertar del estar presente constantemente en nuestra mente, estar presente constantemente en cualquier segundo de nuestro día a día, de no estarmos fuera. Esa es la meditación. La meditación es darnos cuenta de toda esa historia que nosotros provocamos. Cuando ponemos así una voz más grave, una cara más triste y nos apetece reír, cuando nos ofendemos con alguien. Hoy he tenido una reunión un poco complicada, por la mañana, que no ha sido nada complicada, ha sido bastante guay, pero antes de venir acá creía que iba a ser más complicada de lo que iba a ser esa reunión, ¿vale? Entonces me puse a observar a mí mismo y empezaba a ver, pero si tú eres tu mente, ¿vale? Y eso se ve en todos los gestos. Se ve en el gesto cuando diga, ahora cuando llegue ahí, ya verá lo que diré y tal. Y eso, como toda mi postura física cambia, como todo el color de mi piel, la temperatura, los pensamientos, las emociones, van cambiando según mi propio pensamiento. Entonces, nuestro cuerpo, nuestras acciones, son nuestra mente. No sé si sabéis una cosa, no sé si tenéis esta información o no, pero en ciencia, en psiquiatría, en psicología, en biología, en estudio comportamental, en sociología y tal, es famosísimo esto, que 70% de la comunicación, él explicaba a una gran amiga, dijo, 70% de nuestra comunicación es no verbal. Hay gente especializada, yo me he especializado un poco en estudiar todos los mecanismos de la persona que tengo delante cuando hablo con ella. Y ella me habla más sin palabras que con las palabras. Porque claro, las palabras nosotros las podemos esconder, es como enviarte un mensajito. ¿Sabes? Yo te envío un mensajito y te digo, estoy pensando mucho en ti y tal. Y tú no sabes ni si me estoy riendo, ni si no me estoy riendo, si me estoy fumando una pipa de opio o no. No sabes nada, solo recibes el mensaje y aquí es una parte de la comunicación. ¿Vale? Pero, en realidad, nuestra comunicación, 70% de ella, buscad en internet, buscad en los libros de medicina y tal, es no verbal. Son pequeñas cosas que no las podemos cambiar. ¿Vale? Y que están allá. Y que si nosotros, claro, si nos fijamos en el otro va a tener miedo, la gente tiene miedo de quien ve un poquito más allá. Eso pasa mucho con los grandes maestros. Estuve con un gran maestro que solo de mirarle a los ojos me he dado cuenta que sabía todo lo que pensaba yo, ¿no? Cuando estabas con estos grandes maestros, es así, es imposible mentirles, porque además ellos nos dicen abiertamente que lo que estamos diciendo, como no debe nada a nadie, lo dicen, son así de brutos, ¿no? La gente tiene miedo de ir delante de ellos y me pregunto, oye, pero si no eres tú la persona que me dices que eres frontal y abierta y que dices todo lo que piensas y que lo que piensas es lo correcto y tal y eso. Sí. Entonces, ¿por qué tienes miedo de hablar con este maestro? ¿Qué escondes tú? Si no escondes nada, lo que ve él es lo que veo yo, es lo que ve el Víctor, es lo que ve el Pérez, es lo que ve toda la gente. Entonces, ¿de qué se escondes? ¿Por qué la gente cuando sabe que alguien es psicólogo, es psiquiatra, ya cambia su postura? ¿No? Porque tiene miedo que el otro descubra alguna cosa que es su interior que ellos están escondiendo. Entonces, lo que nosotros hacemos es, no confiamos en los psicólogos, nos confiamos en los psiquiatras, mantenemos nuestra postura, no estoy diciendo aquí también que os abréis vuestra vida, y yo sí que lo hago, pero que no tenéis por qué hacer, pero lo podéis hacer con vosotros mismos. O sea, que la meditación es entrar en contacto con perdonad la expresión, a lo mejor es un poquito fuerte para vuestro entendimiento de la mente, yo que me conozco bien mi mente, digo que es una hipocresía lo que llevo dentro, ¿no? Entonces esta hipocresía de mi contacto con los demás y de querer hacer con que tú pienses algo de mí y transmitirte una imagen y esto, es tan paranoico, me ocupa tanto tiempo de mi día, desde que me levanto y me ducho y la colonia que utilizo y tal y eso, es todo tan paranoico que si me lo tomo en serio, acabé enfermo. Pero puedo seguir utilizando esto como un lenguaje hacia el otro de una forma auténtica. O sea, está el amor de esta colonia y no está el pacholí, ya no se utiliza el pacholí, ¿os acordáis de pacholí? Es horroroso. ¿Hace cuántos años de que había el pacholí y el tabac? No, ibas a comprar al litro, yo iba a comprar eso por litros, ibas a la droguería y comprabas de la colonia de la droguería, ya ves, es verdad, ¿no? Esto. Entonces, claro, entonces había estos dos, o podías pacholí o tabaca, tampoco había grandes, o el saldeo número 5, que eso ya estaba para las cigarras, ya así, que se vendía también al litro, o sea, tú tenías tu botellita y se ponía el saldeo número 5 por litro, yo me acuerdo de esto perfectamente. Bueno. Y diréis, eres joven, o sea, es que estoy muy bien conservado. Pero en realidad, nosotros lo que intentamos es, dentro del lenguaje que se utiliza hacia afuera, lógicamente que si estamos, se está muerto alguien y me invitas para ir al funeral de esta persona, yo no me voy con una camisa de flores y tal, y eso sería estar apegado a una idea de un Gustavo que es súper guay, que no se preocupa con nada. Y eso sería, de nuevo, la noción esta del yo rígido y el yo que es dominado por, y no que domina las situaciones. Aquel que domina las situaciones es como el aire, como el agua, como el fuego. Se adapta a cada una de las situaciones. Y adaptándose a cada una de las situaciones, hoy se viste con la corbata negra y tal y eso, y se envuelve en la empatía de toda la familia y de la situación, y mañana me he visto como un hippie porque voy a visitar a un señor en África del Sur y entonces se visten con las batas estas y entonces no es guay vestirse de una otra manera ni con unos pantalones muy apretados porque las señoras llevan un poquito mal, ya no nos presentan a sus mujeres en el Afganistán, por ejemplo. Después nos vamos a la Amazon y entonces hay que quitar las camisetas y, porque la gente es un poco distinta, pero no nos apegamos a nada, no estamos apegados a una forma esa del Gustavo, del ser Gustavo. No, el verdadero yo es totalmente moldeable, flexible, porque no hay yo. Simplemente porque no hay nada concreto llamado el yo. Ya os he explicado esto aquí por mucho, ya lo explicaré a los nuevos, ya explicaré de nuevo el por qué no hay yo. Porque todas las cosas compuestas, cambiantes, y ese yo es cambiante, ¿cierto? Entonces para ser cambiante tiene que ser compuesto por diferentes cosas. Todas las cosas compuestas no tienen una naturaleza inherente. Pared. Buscas pared dentro de la pared, ¿qué encuentras? No encuentras una pared, la naturaleza última pared. ¿Qué encontrarás? Ladrillos, cemento. Buscas ladrillo dentro del ladrillo, la naturaleza última ladrillo, el espíritu ladrillo, ¿encontrarás? No encontrarás. ¿Por qué? Porque es compuesto. Encontrarás arena y más arcilla y más piedra y más esto. Después dentro de esa arcilla, buscas arcilla, tampoco encuentras. Encontrarás varios elementos, carbono, encontrarás algunos minerales, encontrarás agua y tal y eso. Después dentro de los minerales o dentro del agua, vas a buscar y vas a la tabla periódica y ya verás lo que son en realidad, también son compuestos. Entonces todas las cosas compuestas son cambiantes, son impermanentes, ¿vale? Y todas las cosas que nosotros conocemos en este universo son todas ellas compuestas, aún no se ha descubierto nada que no sea compuesto en el universo en sí, y por eso nada que sea compuesto puede tener una naturaleza última personal. Y este yo también es compuesto, ya que es cambiante, es compuesto. De vez en cuando está bien, de vez en cuando está mal, entonces es compuesto ya por sí. Ya sé, hay muchas nubes, pues nos quedamos mosqueados, si hay pocas nubes y mucho sol, estamos todos alegres y nos liamos todos unos con los otros, porque en la época de la primavera ya sabemos cómo, de qué va esto, ¿no? Las hormonas empiezan a funcionar por el sol, porque las hormonas son compuestas, son dependientes de algo. Entonces, cuando hablamos de iluminación, no hablamos de que este Gustavo, esta noción del Gustavo que se defiende del mundo y tal, y eso, sea tan poderoso que ya no necesite más defenderse del mundo. No es un Gustavo que esté tan brillante, tan espectacular, que los demás lo aprecien. Ese es el ego gigante. Eso es lo que tenéis que saber. Cuando hablamos de la iluminación, hablamos de descubrir lo que hay. No hay nada nuevo a añadir, porque si hay algo a añadir, eso ya no sería nuestra naturaleza última de la mente, porque ya sería compuesta de los anexos todos que hemos añadido, como el Tratado de Lisboa, ¿no? Que es un libro así, y después tiene 5 cosas así de anexos, ¿no? Entonces nosotros teníamos unos anexos que iba a buscar a los druidas de Inglaterra, después una partecita que iba a buscar a los hindúes de la India, después una partecita a los tibetanos, un poquito de Dharma de los tibetanos, a los shintoístas de Japón, más a los taoístas de la China y más a los chamanes de África y de la América del Sur, más los indios americanos y tal. Y he creado aquí un ser bellísimo que todos los más aprecian por sus conocimientos y por sus capacidades y por todo eso. La iluminación no es eso. Entonces, si queréis, ahora te paso, si queréis de verdad llegar a comprender lo que es la meditación es el retirar de todo ese ruido, el retirar, y por eso nos concentramos solo en la respiración y la inhalación y la exhalación, hasta que quede todo simple, tan simple que solo quedemos nosotros, sin nada añadido, sin máscara, sin nada. Y no nos estamos tornando vulnerables, porque en general estamos en un sitio donde hay más gente, y yo estoy con los ojos abiertos, ¿eh? Si entra un ladrón ya os protegeré a todos, y si no consigo pues ya llamaré a Pera que me ayudará, y entonces os protegeremos a todos. Nadie os está mirando y nadie sabe lo que pasa en el interior de vuestra cabeza, en principio no seré yo, ¿no? Y yo no os, ¿cómo se dice eso? Que sabes algo y que pones a esa persona en duda. Que chantaje, no chantajearé con las cosas que veo en vuestras meditaciones, os prometo. Y entonces aquí, como nadie sabe lo que está pasando, en ese momento no vamos a jugar a los espiritualistas y no vamos a jugar al embellecimiento del yo y al agrandamiento del yo. Vamos a estar atentos a la mente esa que siempre está maquinando cosas. Cómo hacer, cómo agradar, cómo estar, cómo beber, cómo vestir y tal. El otro día estuve viendo un vídeo de YouTube YouTube que me ha encantado, de un tío que estaba bastante pasado ya mentalmente. Entonces se puso a gritar en la televisión y decir, vosotros no sabéis nada. Vosotros sois el tubo era la televisión, porque el tío que trabaja dentro ve un tubo, ¿no? Que es la cámara de filmar. Vosotros sois el tubo. Os vestís lo que el tubo dice, pensáis lo que el tubo os enseña, os gusta lo que el tubo os muestra. No vivís en realidad. El tío ha sido despedido por esto, porque se ha mosqueado tanto con la televisión, y él que era un famoso presentador de televisión americano, ¿no? Pero se ha mosqueado tanto con la hipocresía que dicen, vosotros no veis la hipocresía que hay en esto. Hasta vestís el tubo. Todo el que él diga el tubo de para mañana, pero nos presenta, y no dice esto, pero ya estoy sacando yo, pero dice, nos presenta el Brad Pitt con unos pantalones de ciclista. Ya sé que a muchas chicas de aquí gustaría ver el Brad Pitt con las pantalones de ciclista. Y mañana es moda, estamos todos nosotros aquí vestiendo, porque vestimos el tubo, lo que nos diga el tubo. ¿No? ¿Cómo? ¿Que a qué le ha gustado más? ¿El Salvador? Dice, ¿qué has dicho? A mí me gustaba igual.
Ya lo llevo.
No te importaba.
Ya lo llevo.
Ah, ya lo llevo. Hombre, pues tenemos que ver eso, ¿no? Más que uno se quedará contento aquí. Y entonces, claro, no seas tan tímido. Pero en realidad, nosotros somos movidos por intereses externos a nosotros, ¿vale? Y nos dejamos llevar sin siquiera irritarnos, es lo que decía esta persona. Santideva decía, estos enemigos, los que destruyen de verdad nuestra vida, los que nos ponen contra nuestros enemigos, los que nos ponen deprimidos, porque la depresión es un yo, los que nos ponen bajos de energía y todo eso, son nuestras emociones que residen en nuestro interior. Y nuestro ego, que nos va, mira lo que ha dicho el otro y no te ha dicho a ti, mira lo que tiene el otro y no tienes tú, mira cómo te ha tratado, no puedes dejarte pisotear y todo. Toda esta historia que existe en nuestro interior, en realidad, es el ego que nos la prepara. Y con él no nos irritamos con el tío que está delante. Y eso es increíble. Con eso nosotros ni siquiera dudamos de él. Decimos, estoy irritado con el mundo y tal, pero no nos irritamos con la emoción en sí, que está dormidita ahí en nuestro corazón, y no hacemos nada para aprender a retirarla de allá. Venga de escupir hacia izquierda y hacia la derecha nuestras emociones, a quien acierta bien, a quien no acierta bien también, y después cuando termina toda esa descarga de nuestros dejetos mentales hacia los demás y que hayamos esparcido bien hacia todo el mundo, venga una otra emoción, el arrepentimiento, y entonces digamos, perdóname, esto no volverá a pasar. Te prometo que haré todo lo que me digas, que es lo que me decía la otra persona el otro día que os contaba la historia. Te prometo que a partir de hoy te haré siempre lo que me digas. Y digo, vale, pues vete a mi clase, es que no puedo. Y dices, vale, ¿no? ¿Y por qué no puedes? Es que si te veo, me cogeré a ti y empezaré a llorar como una magdalena. Y digo, vale, pues llora todo lo que quieras. No pasa nada, pero yo te estoy diciendo que será bueno para tu mente si vienes, porque no jugarás contigo mismo. Y continúa diciendo, no, perdóname, pero eso no puedo hacer, hoy no lo puedo hacer. Ayer mismo, tengo testigos, la misma persona me dijo, mañana iré a tu clase porque sí, porque le estuve ayudando. Ayer estuve media tarde perdida para ayudar. Vale, pues entonces mañana. Yo ya sabía que no. Además, la persona que es testigo mía nos puede decir que ya había dicho que no iba a ser. Y aquí no está. Entonces, para que vosotros veáis que es un juego interno, sigue manteniéndose en su juego, sigue manteniéndose en su historia, y mientras nosotros nos mantengamos en nuestra historia, nuestra paranoia interna, no hay iluminación allá. Lo que os quiero decir es que ahí no hay iluminación. La iluminación viene cuando tenemos coraje suficiente, cuando tenemos pecho para enfrentarnos a nosotros mismos y no a los demás.
Oye, eso nos... Perdona. ¿Cómo planteas de una manera? Pero yo te quiero decir una cosa. ¿Cuándo es al revés?
Al revés, ¿cómo es?
Cuando el alumno de Gustavo viene a clase, hace todo, y no le sale.
No, el percurso es igual.
No,
sí.
Pero le puede pasar eso, ¿no?
Sí, ya dejaré que me hagáis preguntas, ¿vale? Porque es muy importante lo que os estaba diciendo. Hay un seguimiento. Todos están consiguiendo. El camino es la meta. No es la meta no es una cosa que está distante, que tiras una flecha y llegas hasta allá y dices, he conseguido.
De acuerdo.
¿Estás de acuerdo, no? El camino es la meta. No hay un objetivo. ¿Qué os he dicho yo desde aquí, desde el inicio? esa persona está consiguiendo un montón, porque solo el hecho de que consiga ver que dentro de su mente hay una paranoia, eso es un avance increíble en su vida. Solo que el hecho que se dé cuenta de eso, para ella, y ese es el camino que tuvimos todos nosotros que pasar. Si tú preguntas a cualquier uno de los lamas de este mundo, todos son unánimes en la misma cosa. Es decir, hay una confusión mental allá. O sea, todos nosotros tenemos esa confusión. Entonces, solo aquel que no se da cuenta de esa confusión, y para poder ir más allá, o sea, todo aquello que hablas, es decir, ir un poquito más allá, para poder ir más allá, primero tienes que ver esa confusión. Porque es lo que está más cerca tuya. Es como decir, cuando sales de aquí, ves la calle. No, cuando sales de aquí, empiezas a ver esta salita, y después ves el pasillo, y después ves la otra salita, y después entonces podrás ver la calle ahí arriba, si subes. Pero hay todo un percurso que tienes que hacer. Y antes de llegar al fruto, tendrás que llegar, tendrás que hacer todos los estágios. No hay nadie que no consiga. Hay el que no consigue, que es el tío que se pasa la vida diciendo a sí mismo, no consigo, no soy capaz, no puedo y tal, y ese es el juego del ego. Por eso tengo yo esta conversación aquí. Para que no os pase eso. Para que no podáis decir, yo no puedo, yo no consigo, yo no quiero, no soy capaz, mi ego no deja, no, las emociones las sigo sintiendo, son avasaladoras y juegan conmigo y tal, y eso, porque a lo mejor lo que estamos es buscando la iluminación del yo, la iluminación del ego, y no tanto la iluminación en cuanto a despertar. Porque no hay nada a añadir, es eso que os estaba diciendo antes, no hay nada que puedes añadir a tu naturaleza última. Porque si le añades algo, ya no es tu naturaleza última. O sea, el Buda que puedes descubrir en las meditaciones ya está ahí. En su perfección, en toda, o sea, la naturaleza última de la mente, que nosotros llamamos Buda despierto o algo así, ya está ahí. No está en el no es una pulsera nueva que vayamos a comprar y que nos la regalen un gran maestro. Lo que los maestros nos quitan es la paranoia. Nos van quitando la paranoia de un lado para el otro, barriendo lo que está allá. De todas las formas posibles. Con esa persona le he hecho cosas increíbles. Se lo pasó mal, de verdad se lo pasó mal. ¿Pero por qué? Porque ha sido una de las personas que se ha llegado cerca a mí y me ha dicho, yo quiero llegar al máximo. Dice, ¿para qué es de verdad? Mira que este es duro. Digo, sí, quiero llegar al máximo, entonces llegarás hasta allá. Estoy hablando de dos de las personas con que más percorrí el tiempo para enseñarles a llegar a la naturaleza última de su mente. No estoy hablando de gente que yo desconsidero, al revés. Gente de que tengo mucha consideración por ellos. Si no, ni siquiera estaría hablando de ellos aquí. Tú.
No, te preguntaba que cuando estás hablando todo el rato del ego y tal, un poco la idea es la aceptación en sí, ¿no? Es decir, aceptar, cuando dices, ¿no?, que nosotros ya de por sí cada uno tiene su naturaleza, ¿no? Es aceptar y observar un poco cómo somos nosotros con nuestro ego. Es decir, aceptar que todos tenemos ego, ¿no? Sería...
Esa es la primera cosa. O sea, darnos cuenta del material que tenemos ahí para trabajar, como dices tú, es el primero. O sea, querer embellecerlo, ese es el problema. No verlo es el problema. Aceptarlo, empezar a ver que hay un problema ya para resolver, ese es el inicio del problema. Además, en todos los textos antiguos dicen, todo es la misma cosa. No sé si conocéis esta frase de Jesús Cristo, que yo no la sabré decir de memoria muy bien, a lo mejor me podrás ayudar tú, pero que decía, guardad los tesoros donde no puede llegar el óxido, los vermes, y ni los ladrones no lo pueden tocar. ¿Es así? Exactamente. Sí. Yo creo que sí, mi memoria normalmente no me falla, pero no andará lejos de esto, ¿no? ¿Será que alguien se ha puesto a pensar qué ha querido decir esto? Jesús Cristo, ¿qué ha querido? Nosotros tenemos imágenes parecidas dentro del Dharma. El óxido es algo que va corriendo desde fuera hacia adentro. ¿Vale? Los gusanos, es algo que va corriendo de dentro hacia afuera. Y los ladrones es algo que nosotros no sabemos nunca de dónde vienen, por eso son ladrones, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de eso, hablamos de las acciones del cuerpo, las acciones de la palabra o las emocionales y las acciones de la mente. ¿Vale? Cuando hablamos de aquellas que nos corroen de fuera hacia adentro, hablamos de las acciones físicas, la forma como lidiamos con los demás. Cuando hablamos de los vérmenes, hablamos de algo que viene de nuestro interior, que es visceral. Hablamos de nuestras emociones, de aquello que nos hace hablar, aquello que... Porque en realidad, nosotros en el Dharma decimos que aquello que el motor de nuestras palabras no es el cerebro, no es el intelecto, digamos así, pero es la emoción. La emoción puede siempre en el intelecto con las palabras. Además vemos los hombres más intelectuales, así que les decís algo que no les gusta mucho, su discurso cambia enseguida y se torna mucho más visceral. O sea que las emociones, por eso nosotros llamamos la palabra, en cuanto que aquí le consideraban pues los sentimientos, las emociones, ¿no? Y aquellos que nosotros llamamos los secretos, la parte secreta, decimos que hay una externa, otra interna y otra secreta, el nivel de las prácticas, son los ladrones, esos que nosotros no sabemos dónde vienen y que de repente vienen, y eso llamamos nosotros la mente. Si cuidamos estas tres partes de nuestras acciones, que es ese trabajo del discípulo, discípulo que es la raíz de la palabra disciplina, o sea, cuando queremos empezar a disciplinarnos, antes tenemos que tornarnos un discípulo, antes tenemos que entrar en contacto con el Dharma en sí. El Dharma puede ser un Dharma cualquiera, pero solo ahí es que hay disciplina. Antes no hay disciplina. Para haber disciplina es necesario haber un amigo que nos ayude a llegar hasta nuestros objetivos o a encontrar nuestros objetivos. Entonces, a partir de ahí, la primera cosa a tener en cuidado es estar siempre consciente de lo que se pasa en nuestro cuerpo, cómo reaccionamos, estar siempre mirando cómo nos movemos y por qué nos movemos, cómo hablamos hacia los demás y por qué hemos dicho determinada cosa al otro, y lo que pensamos, lo que sucede en nuestra mente. Cuando se habla de las 10 acciones positivas o de las 10 acciones negativas, hablamos de esto. Hablamos de estar constantemente presentes, estar constantemente allá, sermos dueños de nuestra vida, saber por qué me he levantado yo por la mañana y en vez de mi contestación haber sido X, ha sido Y, ¿vale? Saber el por qué, lo que está por detrás. Y es ahí que podemos empezar a ser dueños de nuestra vida, estando presentes. Estar presente es la iluminación, estar constantemente presente. Ese que está por detrás, que mira nuestras acciones, ¿no? Cuando nosotros, por ejemplo, ahora nos viene la rabieta y estamos un poquito agresivos, un poquito mosqueados, digamos, ahora me he mosqueado contigo, ¿no? Se empieza a mirar ese mosqueo, esa rabieta que lleva en mi interior y empieza a decir, joder, estás mosqueado por esto, por el otro. Esa parte mía que va observando es aquello que estamos buscando con la meditación. Es ese observador que lo buscamos. Porque ese es saludable. Porque puede decidir si estamos mosqueados o no. Eso no está envuelto dentro de la emoción. Eso no se dice, yo soy estoy rabioso desde los pies hasta la cabeza. No lo dice. Eso lo está observando. Es nuestra parte saludable mentalmente. Entonces, cuando llegamos a la meditación y cuando nos sentamos para hacer meditación, no es el que se deja llevar, que dice, ahora tengo sueño, me dejo caer, ahora estoy muy, que me mire de lado, me mire el Víctor, y entonces tengo que ponerme la postura correcta y tal, y eso, no, esa parte no, debes traerla para la meditación, pero no es esa que medita. La que medita de verdad es aquella que puede observar todo, es el silencio. Los antiguos llamaban la voz de silencio, ¿no? Leéis los textos antiguos, los textos del esoterismo antiguo, se habla mucho, el budista y no budista, se habla mucho de la voz del silencio. Es el sabio tranquilo. Nosotros en el Vajrayana llamamos la abuela, ¿vale? Aquí pues llamamos el espíritu, si queréis. Es esa parte tranquila que está por detrás y que simplemente se da cuenta de todos los jueguecitos y de todos los movimientos que pasan en nuestro interior. Si queréis conocer a los demás, somos todos iguales en eso, no hay ningún ser que sea distinto, ni el Dalai Lama, ni ninguno de esos. Queréis conocer cómo funciona el mundo y cómo funciona la mente de los demás y tal, mirad hacia esos jueguecitos que pasan en nuestro interior. Juegos de protagonismo, juegos de encontrar nuestra situación en el mundo, juegos de buscar, de atraer o de repelir.
Repeler
o todos esos juegos que hacemos nosotros, porque tenéis que tener en atención eso. La meditación no es una cosa que tiene que ser guay, al revés. Normalmente yo he hecho meditación con los grandes maestros y nunca ha sido guay, siempre ha sido malísimo, porque siempre me he dado cuenta, bueno, siempre no, había veces que estaba dormido, pero siempre me he dado cuenta, sí, es verdad, muchas veces, más que las otras, para ser sincero, pero claro, como soy el ermita, que ha sido muchas veces, pero no ha sido, la verdad es que no ha sido, infelizmente para vosotros, pero no han sido muchas, pero aquellas que he visto, yo digo, había unas que me dolía las piernas todo el rato y que no pensaba en otra cosa, sino cuando va a terminar eso, cuando va a terminar eso, que me ha pasado, ¿eh? Yo estuve 2 semanas sin poder casi subir escaleras, no podía, tenía que dormir en el piso tercero. Entonces estuve 2 semanas que no podía subir escaleras ni bajar escaleras, debido al interés. Pero solo los que están muy interesados pueden llegar a comprender esto que os he dicho. Los demás no pueden comprender. Escucharán y les agradará la charla, pero no podrán comprender de verdad. Aquellos que están buscando la naturaleza última de su mente, aquellos que se quieren conocer de verdad y están dispuestos a hacer todo para eso, porque estamos hablando de la cosa más importante de nuestra vida, no es un accesorio. Estamos hablando simplemente de la cosa más importante que tiene un ser humano, que es poderse decir, yo sé lo que soy, en realidad. Sé cuál es la naturaleza última de mi mente. Pero claro, ese es difícil. Y pocos son aquellos que se atreven a entrar allá, a entrar dentro de ese proceso de pensamiento. Es mucho más guay si yo os dijera, hacemos esta respiración. Inspiramos todo el bien del mundo y lo ponemos aquí, exhalamos y regalamos a la tierra todas las malas acciones que he hecho yo en el pasado, y inspiro y tal, y exhalo y le echo a la tierra y tal, sería más fácil hacer eso. Pero hasta hacer esto, primero tenemos que ser muy honestos con nosotros mismos. Y cuando somos honestos con nosotros mismos, somos siempre honestos con los demás. Y aquí la meditación se trata de una honestidad. Una honestidad hacia uno mismo. Y hay gente que un día se despierta por la mañana y dice, yo no voy a vivir 80 años ni 90 años y a terminar con un mundo que no sabe quién son. Y si les preguntan, no te saben contestar. Yo cuando termine mi vida, sabré. O por lo menos habré hecho todo para saber, para descubrir la naturaleza última de mi mente. Y entonces siempre que se encuentran con alguien que les pueda explicar cómo funciona la naturaleza última de su mente, están allá, dicen los textos antiguos, escuchando esa voz, como el ciervo escucha la música. ¿Sabéis que los ciervos tocamos música, sobre todo si son instrumentos de cuerdas o instrumentos de soplo? ¿Vale? No tanto los de percusión. ¿No? El ciervo se queda hipnotizado. Lo utilizan para matarlos, en realidad, ¿no? Para cogerlos, porque son difíciles. Entonces se pone una musiquita de esas clásicas, tranquilita, y el ciervo levanta las orejas y se queda hipnotizado por ellas. Se dice que el verdadero discípulo, aquel que está preparado para recibir las enseñanzas de los grandes lamas, no las mías, porque las mías ya las puedo comprender, pero las enseñanzas de los grandes lamas, esos, se quedan escuchando y alimentándose de cada una de las palabras como si fuera gotitas de miel. Aprendiendo. Porque en principio la persona que nos está explicando es alguien que ha descubierto la naturaleza última de su mente y nos puede explicar a nosotros cómo llegar hasta allá. Es como querer descubrir un tesoro y tener delante el tío con el mapa. Y no hacerle caso. Y dices tú, en realidad, no. Una vez he enseñado, yo quería mucho que me tocara el Euromillones, que es donde más se gana. Hablo en serio, no estoy bromeando, ¿no? He hecho de todo tipo de magias increíbles para conseguirlo, nunca he conseguido. Bueno, pues justamente una vez estaba dentro de un sueño y veo a mi cuñado y me dice los números del Euromillones. Y dentro del sueño yo pongo los dedos en los oídos como un niño y empiezo a cantar, la, 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 y digo, y entre cantaba, dice que no quiero ser rico yo, no quiero, porque lo voy a distribuir todo, o sea que no quiero ser rico, no quiero escuchar los números. Y él me estaba diciendo, yo digo, cuando me he despertado, claro, me he pegado hasta la noche prácticamente, y yo digo, jolines, ahora que tenías la oportunidad de leer millones de esta, al final la has desperdiciado. Me ha pasado 2 veces de soñar con esos números y de ponerme a cantar. El mismo pasa con algunas personas que me dicen, yo quiero llegar a la naturaleza última de la mente. Y yo digo, vale, pues yo te enseño. Después cuando lo estás explicando te das cuenta que ni siquiera te están escuchando. Y después dicen, como me has pedido, yo soy un poquito maquiavélico. Voy a hacer las cosas de forma obligante a escuchar. Ya verás el duro que será eso. Que es lo que ha pasado a esta chica, que me encanta. Y entonces le empezaron a enseñar así. Cuando ella se va dando cuenta, yo me mosqueo y digo, mira, porque tú has dicho esto, has dicho el otro, has dicho el otro, has dicho el otro. Tienes razón, Gustavo, tienes razón, lo he dicho y tal. Eso. Al día siguiente, digo, ah, ¿cómo estás? Y tal, bien, bien. Pero me he dado cuenta de verdad las cosas que se están pasando en tu mente y tal. Yo, pues, en vez de esperar a que yo te dijera esto, lo podías haber descubierto tú siendo honesta contigo mismo mirándote. Ahora ya sabes lo que es ser honesta, utilízalo constantemente. La persona me ha dicho, es que mi vida está cambiando. Todos los jueguecitos ya no estoy haciendo con los demás y voy a traer a las personas. La gente viene para acercar a mí buscando sabiduría, buscando confort. ¿Confort se dice? ¿O confort son los zapatos? ¿Conforto?
Confort.
Confort. Y buscando un poquito de amor y de compasión porque han visto que soy alguien, creo que estoy siendo cada vez más auténtica. Y yo digo, eso es. A medida que te vas conociendo, vas siendo más. Pero a veces eso no te va a hacer crecer el ego y no tendré yo que venir con mis ideas maquiavélicas de nuevo. Hacerte bajar un poquito como me ha sido mis maestros. A mí sí que ha sido una luta. Yo, gracias a mis maestros, porque ha sido una luta de titanes. Para poder hacerme vislumbrar la naturaleza útil. No había nadie más tosudo que yo en el mundo. Entonces, debéis saber que las meditaciones que hacéis, porque podéis hacer media hora de meditación estando allá en un limbo maravilloso y tal, y eso no sirve de nada. Lo que sirve es de poder hacer una meditación verdadera de que estáis presentes en vuestra vida y que salgáis de la almohada y seguís presentes en vuestra vida y sepáis que cuando habléis con uno, ¿por qué estáis hablando con él? Y cuando no habléis con el otro, ¿por qué lo habéis hecho? Que lo sepáis constantemente. Lo que pasa en el interior de la mente, esa es la meditación, ese es el Dharma. Y eso todos los podemos hacer, porque no hay materiales adversos acá, exteriores acá, que tengamos que comprar en el súper. Si fuera a ver la hora exacta, lo mejor dirías, el que no tiene dinero ha comprado un reloj un poquito más chunguito y tal, y eso que no da para ver la hora. Y el que tiene mucho dinero se irá a Suiza y dice la hora perfecta. Y eso no se pasa, eso. Todos tenemos el mismo material de trabajo en nuestro interior. Entonces, eso es lo que debéis saber. Si de verdad no estáis demasiado fluorizados, fluor en el agua, ni fumigados por esos aviones que pasan en el cielo y que echan estas porquerías, si de verdad que no estáis, aquellos que no están, me comprenden. Y cuando se pongan a hacer meditación, pues a partir de hoy, será un nuevo nivel en su meditación. No será un aperfeccionamiento del yo, será un entrar en contacto con lo que ya existe, que no necesita ser aperfeccionado. ¿Alguien tiene más alguna pregunta? Entonces vamos a hacer meditación, que ya toca.
Pues preguntas millones.
¿Sí? Pues las que quieres, tú no tienes mi email, mi móvil y todo, ¿no? Y no vives a mi lado, pues ves allá, bates a la puerta y dices, mira, tengo esta pregunta.
Pico al timbre.
¿Eh?
Pico
al timbre. Picas al timbre. Muy bien. Pues entonces hacemos una gran inhalación, exhalamos el aire de los pulmones. Y cuando inhalamos contamos los números impar del 1 al 9, cuando exhalamos contamos los números par del 2 hasta el 10. Inhalamos 1, exhalamos 2, inhalamos 3, exhalamos 4, inhalamos 5, exhalamos 6, inhalamos 7, exhalamos 8, inhalamos 9, exhalamos 10. Cuando llegamos a 10, volvemos de nuevo a contar a partir del 1. Estad bastante atentos a cómo funciona la mente. Veréis movimientos, veréis pensamientos, pero si no os identificáis con ellos, la mente que los está mirando, eso es lo que tenemos que nosotros entrar en contacto. Veréis que es un silencio muy profundo. Solo contamos en el final de cada inhalación y exhalación, no contamos en el medio, no hacemos 1, 2, eso no se hace. Primero se inhala y se cuenta el número impar que le corresponde. Después se exhala y se cuenta el número par que le corresponde. existen pensamientos de movimiento discursivos, podemos después, sin violencia, ver nuestra respiración, al contagio de la inhalación y expresión. El cuenco nos sirva cuando suene para hacer una visualización rápida de cómo se encuentra nuestra mente. Para aquellos que se han perdido un poquito. Observa, no piensa, y el que piensa no observa. Intentad llegar a ese punto, llamamos nosotros el punto de equilibrio. Presentes. Los textos antiguos dicen vigilancia incesante y alerta mental. No os dejáis dormir ahora, ni soñar con cosas que podéis soñar más tarde. Intentad hacer un esfuerzo. La meditación es un ejercicio bastante duro. Pero que en vez de hacer fuerza, relajamos la mente hasta quedarse en ese punto de equilibrio. cuenco, pasamos para intentar descubrir dónde está ese yo, ese observador. Vamos en busca de él por todas partes hasta que lo encontremos. No hablamos del que cambia con las emociones, hablamos del lúcido, el que fabrica las emociones, donde ellas nacen. Del sonido en sí, ni del percurso del sonido, pero ¿dónde el sonido es escuchado? ¿Dónde es quién escucha el sonido? Buscamos por todas partes. Hasta que nos encontremos. Cuanto más proceso mental existe en el medio, más difícil será. Es el mismo que escucha el sonido, el que hace la experiencia de escuchar el sonido. Quien escucha, quedaros con eso. Todos los pensamientos no escuchan el sonido. Son olas que van apareciendo allá. Las emociones también son como olas. El que está escuchando, eso es lo que intentamos buscar. Thank you. ¿Conseguís identificar dónde se escucha? ¿Se escucha dentro, fuera, en el intermedio? ¿Dónde se escucha? ¿Quién escucha en realidad? Esa es la búsqueda de la meditación. Es eso que interesa, que ahora lo busquemos, el grupo de los jueves, que lo busquen sin parar. Cuando buscamos, ¿quién soy yo? Aquí tenéis un perfecto método. Si estoy escuchando un sonido, es cierto. Nadie tiene duda, ¿no? Que estamos escuchando el sonido. ¿De dónde lo escucho? ¿En el cuenco? ¿Dentro? ¿En el fuera? ¿En el intermedio? Os daréis cuenta que sois muy distintos de aquello que creéis que sois. Mucho más lindos. Mucho más abiertos. Con mucho menos problemas mentales, físicos y todo. El cuerpo es algo que es una cristalización de pensamiento que tenemos de nosotros mismos. En realidad se hacen experiencias con algunas hierbas en el Perú, con el ayahuasca y en el, ¿conoces? En toda la América Latina, en África. Antes de esa experiencia se hace una purificación. Cuando se termina de hacer la purificación, he visto gente que decía, uy, ha venido alguien nuevo hoy. Eso sí, pero en la base de la montaña que está ahí abajo. Es que he sentido su colonia, una colonia distinta. Eso, no somos los más débiles entre la cadena alimentaria de los animales, ¿no os creéis? La gente que dice, somos los únicos que tenemos que vestirnos porque tenemos frío y tal. Vosotros tenéis que vestiros que voy así por la calle. Nos vemos el próximo lunes, ¿vale?